Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso y hoy vamos a hablar de un tema, creo, muy importante, que es qué pasa cuando la economía trata de hacerse sin la política. Y pues nosotros sabemos que el libre mercado ha sido durante décadas una pieza central en el desarrollo económico global. Se ha presentado como un modelo que impulsa el crecimiento, que fomenta la innovación y mejora la calidad de vida, pero al mismo tiempo vemos que las tensiones comerciales aumentan, que los discursos antiglobalización ganan fuerza y que muchas personas sienten que la economía no está funcionando para todos. Entonces, hoy nos preguntamos cómo llegamos aquí, qué papel juega la política en este panorama y otras preguntas. Y para ayudarnos a entender un poco mejor este debate, hoy nos acompaña Alejandra Martínez Cánchica. Ella es historiadora y autora de DoComerce, reflexiones sobre la despolitización economicista liberal. Y en su libro, Alejandra nos invita a reflexionar sobre esta relación entre economía y política y a cuestionar algunas ideas que solemos dar por sentado. Así que, bienvenida, Ale, qué gusto tenerte por acá.
No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre muy a gusto en el instituto y propiciar este tipo de diálogos y conversaciones.
Gracias, Ale. Para empezar, felicidades por la publicación de tu libro. Realmente creo que es un aporte muy interesante y una conversación necesaria, así que felicidades por haberlo publicado.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Es tu primer libro?
Es mi primer libro.
¡Qué emoción! Pues me gustaría que comenzáramos hablando por el título, quizá, ¿verdad? Se llama DoComerce, reflexiones sobre la despolitización economicista liberal. ¿Qué significa DoComerce?
Mira, es una francofonía, es un término que he tomado el francés, también existe en inglés, en inglés es el sweet commerce o el dulce comercio, y es esta idea muy de la Ilustración, muy del siglo XVIII, quien la aborda por primera vez, según lo que yo investigué, es Montesquieu, y es esta idea de que el comercio, cuando el hombre comercia, de alguna forma deja de hacer la guerra. O sea, es un poco esa tesis de la cual también bebió Adam Smith, que en el siglo XIX retoma otro liberal importante que es Herbert Spencer, que es, bueno, en el mundo precapitalista, el hombre hacía la guerra, ¿no? Los vínculos eran hegemónicos, como diría Ludwig von Mises en La Acción Humana. Los vínculos en el mundo precapitalista son de fuerza. El hombre, porque, digamos, el hombre lo que hace es la guerra. Y cuando el hombre descubre el comercio, el hombre de alguna forma se pacifica y los vínculos pasan a ser contractuales, es decir, voluntarios. Entonces pasamos de un orden militar, como diría Spencer, a un orden de cooperación, que es el mercado. Eso es perfecto, digamos, lo suscribimos medianamente la mayoría de los liberales. Pero, digamos, esa realidad que pudiera parecer idílica, pudiera ser ideal, choca con una realidad muy fuerte, que es que el libre mercado por sí solo, si bien es más beneficioso para la sociedad, porque la gran mayoría de nosotros me imagino que prefiere vivir en una sociedad que coopera y no una sociedad que se mata entre sí, y además el comercio nos lleva a un bienestar material muy grande. Digamos, los beneficios materiales de ese sistema de cooperación son innegables si no son una especie de fórmula mágica, ¿no? Una especie de varita mágica de Harry Potter que vuelve toda la realidad perfecta. No es que porque haya libre comercio se va a acabar la guerra, eso es una realidad que estamos viendo ahorita, más bien se utiliza el comercio como arma geopolítica muchas veces o como un arma de presión o de disuasión, y bueno, también se han usado históricamente eliminar los medios del comercio contra un enemigo político. Digamos, el derecho internacional tiene esas herramientas para bloquear los medios económicos de un enemigo político que se considere un enemigo político. Entonces, no es que el comercio nos va a llevar a un estadio superior civilizatorio o moral, etcétera, ¿no? Ahí hay una crítica que yo como liberal hago un poco de fondo a ese discurso que me parece un poco ingenuo, un poco naif, de pensar que, bueno, solo apliquemos libre mercado y lo demás viene solo. O sea, yo solo con hacer libre, poner ciertas fórmulas de mercado, las sociedades van a ser mejores, van a ser más abiertas, más democráticas, van a tener un progreso moral. Digamos, esa es la parte de la teoría del Du Commerce que yo cuestiono, ¿no?
Creo, bueno, ahorita escuchándote hablar y también al leer un poco de tu libro, veo que el libro es un análisis histórico de esta relación entre economía y política, y justamente quería preguntarte qué te llevó a enfocarlo de esa manera y a escribir este libro. Me imagino que también, ¿verdad? El hecho de que tú seas liberal y que veas estas pequeñas fallas tendrá que ver, pero igual quería preguntarte.
Mira, me llevó a escribirlo los cursos que vi en la maestría en historia en la Universidad Francisco Marroquín y acercarme a las lecturas concretamente del profesor Dalmacio Negro Pavón. Él fue ganador del premio, le dieron el premio Juan de Mariana en el año 2022. Y hace pocos meses, el 23 de diciembre del año pasado, 2024, falleció. Digamos, creo yo que es de las mentes más lúcidas del mundo hispano. O sea, para mí es de los grandes portentos intelectuales del mundo hispano. Y él tiene un libro que se llama La tradición liberal y el Estado, en donde él de alguna forma hace una especie de revisión histórica de la tradición liberal y digamos, él lo expresa en términos un poco más complejos en la era de la estatalidad, ¿no? O sea, desde la aparición de ese artefacto llamado Estado moderno, que aparece más o menos en el siglo XVII, entre el siglo XVI y XVII. Entonces él es un liberal a carta cabal, o sea, nadie puede decir que él no es liberal, pero él ve el liberalismo desde un punto de vista muy realista. Y a mí esa visión realista de la política, o digamos, imbuirme en esos autores del realismo político como Maquiavelo. Bueno, eso es una tradición que viene desde Tucídides. A mí me hizo entender el liberalismo en otra dimensión, ¿no? Entonces, digamos, gracias a él y a otros profesores geniales que tuve en la maestría, como el profesor Andrés Rosler, como el profesor Jerónimo Molina, que es discípulo de Don Dalmacio, pues me adentré en esta corriente de liberales realistas o liberales tristes también, como diría otro autor que influyó mucho en mí, que es un politólogo italiano que se llama Carlo Gambesia, que también es de esta escuela, y él nos llama, o sea, llama a esta corriente el liberalismo triste, ¿no? Es un liberalismo que está plenamente consciente de la realidad política y que no sucumbe a teorías un poco ideales o utópicas como pudiera ser la teoría del Du Commerce, ¿no? Entre
Ale,
muchas otras, ¿no? Pero esa, digamos, es la que más me interesa.
Ale, uno de los puntos centrales de tu libro es justamente que la economía no puede separarse de la política Y ahorita también lo mencionabas un poquito, ¿verdad? Que es poco realista, digamos, que intentar hacer política sin tomar en cuenta la política, tratar de hacer economía sin tomar en cuenta la política. ¿Cuáles dirías tú que son las consecuencias de esa separación? ¿Cómo vemos esas consecuencias hoy en día?
Bueno, es que hay un problema allí de fondo, antes de contestarte la pregunta, hay un problema allí de fondo que yo creo que también nos atañe mucho dentro del instituto, ¿no? Y tiene que ver un poco con la misión del instituto, etcétera. Y es que, o sea, si bien nadie cuestiona y sabemos perfectamente los beneficios materiales que ha traído el libre mercado, hay una corriente que quiere hacer del mercado o del libre mercado una especie de religión secular también. Entonces ves los mismos lugares comunes de, bueno, es que no se ha aplicado bien el capitalismo, aquí no hay liberalismo, o sea, todo ese tipo de cosas. Y es porque obviamente a las teorías del liberalismo económico, a las teorías del libre mercado, obviamente le falta una dimensión espiritual de trascendencia y por eso es, en palabras, como diría el profesor Dalmacio Negro, por eso es que no termina, por eso es que choca siempre con la realidad, por eso es que no termina de encajar por la realidad, porque, con la realidad, porque todo credo secular, toda teología política, al final es como una copia mala, y lo hemos visto desde la Revolución Francesa hasta ahorita, o sea, al final es como una copia mala, como una copia barata de, digamos, de los verdaderos fundamentos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, dentro de esta idea idílica y un poco utópica de que el libre mercado es una especie de fórmula mágica o solución total a la naturaleza falible del hombre, etcétera, empiezan todas estas teorías morales, de que, bueno, de que el orden social de mercado es un orden prepolítico, de que primero fue el comercio, el intercambio, primero fue antes que el poder político, y el poder político vino como a dañar toda esa cooperación, sí, todo ese intercambio, ese mundo de intercambio y de propiedad que había antes de la aparición del poder político que vino a interferir con un montón de cosas. De esa teoría parten muchas de las tesis liberales, no todas, porque si vemos, por ejemplo, a Hobbes, que yo lo considero un liberal, pero un liberal de otro tipo, un liberal regalista en el sentido una taxonomía de don Dalmacio Negro. Vemos que Hobbes no comparte esa tesis y actualmente, por ejemplo, la escuela del public choice tampoco comparten esa tesis de que hay un mundo prepolítico, moral, en donde ya existía la propiedad, en donde ya existía el intercambio y todos éramos felices y cooperábamos y comíamos perdices. No, la realidad lo que te apunta es que un régimen de propiedad privada donde efectivamente se respetan los contratos, donde efectivamente las empresas pueden desarrollarse, pueden capitalizarse, parten, nos guste o no a los liberales, estas son parte de las verdades incómodas del realismo político, nos guste o no a los liberales, parten de una decisión política. Así como en los regímenes no liberales, pongo por ejemplo mi país, o puedo poner por ejemplo Venezuela, o puedo poner por ejemplo a Cuba, o puedo poner por ejemplo la Unión Soviética, así como en los regímenes no liberales, la afectación de la propiedad privada y de la actividad comercial es una decisión política, en los regímenes donde sí sucede, allí hay una decisión política detrás. Una decisión política, o sea, del poder político, del poder estatal, no intervenir en esas actividades económicas. Nos guste o no, nos parezca inmoral, nos parezca bonito, feo, o sea, esas ya son interpretaciones morales, estéticas que podemos hacer de la realidad. Pero la realidad es que un régimen de propiedad privada, de respeto de contratos, de libre empresa, etcétera, existe cuando hay una decisión política detrás de dejar que ese régimen funcione.
O sea, aunque digamos, si entiendo bien, aunque no les guste a algunos liberales, es imposible separarse de la política está implícita, es parte del actuar humano y social, digamos, es eso
Claro,
lo
porque
que...
si la política es una actividad humana, y aquí estamos citando a Aristóteles, por ejemplo, si la política es una actividad únicamente humana, porque solo la hemos desarrollado los humanos, o sea, pretender que lo económico no se vuelva político o viceversa, es pretender que no haya humanos relacionándose, ¿no? Entonces, también hay otra cosa cuando, por ejemplo, me toca hablar con economistas, etcétera, que están como planteando, haciendo una descripción o planteando una cosa, y ellos dicen, no, yo no soy político. Yo, eres el más político de todos, porque por lo menos de la Revolución Francesa para acá, de nuevo, tomando otra vez al profesor Dalmacio, de la Revolución Francesa para acá, el gran tema de la política ha sido la cuestión social, lo que se llama la cuestión social, que es económico. La cuestión social es económica. Entonces, aunque no quieras, aunque el economista quiera como sentirse fuera de ese mundo político, es el más político de todos. No hay nada más político, o sea, la inflación no es política, que no me vengan a decir. El salario mínimo no es político. Entonces, aquí hay una frase muy interesante, un sociólogo francés que yo también uso mucho en mi libro, que es Julian Freund, que él dice, toda despolitización en el fondo es una sobrepolitización. Cuando los economistas quieren decir, no, nosotros no nos metemos en esto, lo que están haciendo es precisamente introducir la política en la economía. Entonces no existen dos esferas separadas, no es Estado contra mercado. O sea, no es Estado contra mercado, la realidad política es un poco más compleja. O sea, es un tema de cuánto Estado estamos dispuestos a dejar que intervenga o que nos moleste, porque el Estado, por su naturaleza, siempre va a tender a ser compulsorio. Entonces, ¿cuánto Estado estamos dispuestos a que intervenga y cuánto mercado estamos o cuánta libertad económica estamos dispuestos a entregarle a los individuos? Esa es la, digamos, esa debería ser en todo caso la discusión, no enfrentar uno contra otro.
Claro. Al esto también, ¿verdad? Esta enfrentación y también lo que mencionabas un poquito de, bueno, de la historia y del papel del libre de mercado. En el libro tú mencionas que después de la caída del muro de Berlín, el libre mercado se consolidó como el modelo dominante. Y también te preguntas por qué, si el libre mercado prometía esa prosperidad global, estamos viendo un auge de discursos antiglobalización y aislacionistas. ¿Cuáles crees tú que son las principales razones detrás de esta insatisfacción?
Bueno, es que precisamente, bueno, hay dos proxies ahí que yo tomo interesantes. Uno es Rusia, que lo pongo de ejemplo en la introducción del libro, el otro es Nicaragua, en el caso, digamos, de nuestra región más cercana. O sea, porque fueron países que más o menos por la misma época, en el caso de Rusia en el año 91, en el caso de Nicaragua en el año 90, pues tuvieron unas transiciones a la democracia y empezaron un proceso de aperturas de mercado. Y todo el mundo dijo, bueno, ya aquí no hay más nada que hacer. Entonces, es solo un tema de aplicar recetas de mercado, privatizar ciertos sectores de la economía y aquí la magia va a suceder. Como diríamos los millennials, tres doritos después, menos de 15 años después, 12 años después, ambos países se vuelven a autocratizar. Digamos, los beneficios, encontrar la respuesta es difícil, pues, o sea, ahí hay que meter sociología histórica y un montón de cosas. No, no te puedo dar una respuesta de por qué, pero ciertamente lo que estamos viendo ahorita es que pareciera que la globalización, si bien trae beneficios materiales y económicos innegables, porque tenemos un mundo más interconectado, los consumidores nos beneficiamos porque bajan los precios de los bienes de consumo, etcétera. Si hay una idea de que hay ganadores y perdedores, aunque sabemos que del comercio todos no, todos nos beneficiamos, de que el comercio no es un juego de suma cero, eso lo sabemos, pero hay una percepción. Que eso sí ya no está dentro de nuestras manos, eso sí, no, eso es otra verdad intolerable, a pesar de que sabemos que teóricamente el comercio no funciona así, la realidad es que hay gente que se siente dentro de este mundo globalizado, siente pérdida de identidad, pérdida cultural, etcétera, porque entonces si todos nos vamos a regir por los mismos valores de la democracia liberal, que pareciera que fue el sistema que triunfa después de 1989, bueno, mucha gente no se siente conforme ni se siente de acuerdo con esos valores. Entonces, eso va a empezar a crear eso, pérdida de identidad, molestia cultural. Por un lado, los países desarrollados no quieren inmigrantes. Y en los países no tan desarrollados, no quieren que muchas ideas de afuera, muchas ideas que les pueden parecer exóticas, etcétera, entren a sus culturas tampoco. Sobre todo estos temas de derechos sexuales y reproductivos, temas de derecho ambiental. Un montón de cosas. Esas son las tensiones que está provocando la globalización, nos guste o no, nos guste o no, porque digamos, es una realidad que como liberales, de repente muchos no están conformes con ella, pero tampoco es algo que esté en nuestras manos cambiar en este momento, ¿no?
Muy bien, Ale. Pues creo también, lo habías mencionado anteriormente, que el libre mercado no es una fórmula mágica y creo que eso pasa con cualquier teoría económica o política, ¿verdad? No funciona igual en la práctica. Y creo que después de escucharte, una pregunta que surge es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué alternativas o enfoques deberíamos considerar para enfrentar estos retos económicos y políticos actuales?
Mira, es una pregunta compleja porque si yo supiera qué hacer, haría la revolución como Lenin. O sea, o fundaría mi partido político e intentara yo misma arreglarlo. Entonces, es una respuesta un poco complicada, pero lo que, digamos, el mensaje que yo quiero de alguna forma como transmitir, es que las ideas o la teoría política nos pueden hacer sentir muy bien porque, digamos, a través de ellas podemos hallar muchas respuestas para encontrar soluciones a ciertos problemas, pero hacer de ellas una religión secular o una teología política o derivar de ellas una teología política. Estamos cayendo en lo mismo que hicieron los socialistas en su momento con el marxismo, ¿no? Bueno, solo que en el caso de los marxistas se suponía que nos dirigíamos hacia un progreso que el hombre podía de alguna forma conducir, ¿no? O dirigir. En el caso de los liberales, el liberal está un poco más consciente. De las limitaciones humanas, de que el hombre no tiene la capacidad de dirigir el destino o hacia dónde va la historia, pero igual el liberal es un creyente en el progreso. Si no, por ejemplo, lean los fundamentos de la libertad de Hayek, ahí está. El segundo capítulo es la idea del progreso. Solo que, bueno, no es un progreso dirigido, pero es un progreso al fin. Entonces, si creemos que nos dirigimos hacia un progreso o que el progreso es una finalidad hacia donde toda la humanidad indefectiblemente se orienta, aunque nosotros no podamos intervenir directamente, o sea, ahí estamos fijando un horizonte ciertamente ideal. Y de allí todas las derivaciones lógicas pues van a ser orientadas a ese ideal que esperamos que llegue y que todavía no ha llegado. ¿Ves que ahí hay una teología
Claro.
adentro, ¿no? Entonces, bueno, es que no se aplicó correctamente. O aquí no hay, aquí, yo por ejemplo he escuchado en cierta, bueno, no, es que aquí no hay libre mercado, aquí lo que hay es mercantilismo, o sea, nunca va a haber un lugar ni un momento en el mundo en donde una teoría se haya aplicado al 100%, precisamente porque no todos nos podemos poner de acuerdo, o sea, eso es una realidad, cada uno tenemos intereses contrapuestos. Entonces ya nada más simplemente por eso, simplemente porque existe la enemistad en el mundo, o sea, no, nunca vamos a poder aplicar al 100% lo que queremos. Entonces yo creo que una cuota de realismo político es importante. Si queremos salvar al liberalismo, digamos, de esta especie de ocaso que está viviendo, ¿no? Creo que una cuota de realismo sería muy bueno tenerla y entender que los países tienen intereses, no tienen ideales, entender que el Estado, digamos, por definición es compulsorio y siempre va a querer intervenir en algo, que la libertad económica parte de una decisión política y que cuando las circunstancias son las que son, el empresario tampoco es un ser. Es un ser incólume, digamos, y siempre va a buscar sus beneficios. O sea, cuando entendamos que ese es el mundo en que vivimos, por eso digo que, por ejemplo, en el caso actual, los liberales que beben de la escuela de Public Choice, de la escuela de Virginia, son los que entienden un poco mejor la realidad política, bueno, no un poco mejor, mucho mejor la realidad política, porque tienen en cuenta todos esos intereses y dentro de todo ese juego de intereses, el arte de la política, ¿cuál es? Dentro de todo ese juego de intereses contrapuestos, encontrar la mejor forma de llevar ciertas transformaciones, operar ciertas transformaciones en la sociedad. No hago nada con abandonar la política, ¿no? Que eso también les gusta mucho a los liberales, es decir, no, la política es sucia, los políticos son todos chucos, corruptos, yo mejor no me meto porque eso es una podredumbre, o sea, el escapismo tampoco es efectivo políticamente, ¿no? Entonces ese es un poco el tema que yo quiero tocar, ¿no? Cada vez, o sea, si queremos salvar al liberalismo de este ocaso que pareciera estar atravesando, lo que tenemos es que adoptar ciertas premisas del realismo político.
Buenísimo, vale. Escuchándote, pues había pensado justamente preguntarte, ¿verdad? Como qué se puede hacer para rescatar el liberalismo, pero como ya lo has respondido, ahora me pregunto, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿cómo ves tú el panorama ahora? ¿Cuál es el futuro del liberalismo?
Mira, sabes que José Ortega y Gasset decía que los historiadores somos los profetas del pasado. Entonces es como que la gente le pregunta siempre a los historiadores eso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, como que si en la historia existieran algunas claves para uno prospectar escenarios. Y ciertamente sí. Yo veo que vamos indefectiblemente hacia un mundo multipolar otra vez. Es un mundo parecido al que vivimos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, y es un mundo donde hoy sí necesitaremos de la diplomacia más que nunca, y es un mundo que, al que nos tendremos que aprender a acomodar, porque es un mundo, va a ser un mundo un poco más heterogéneo, donde van a convivir diversos regímenes políticos, donde lo que va a tener primacía va a ser otra vez la soberanía de los estados, en donde en algunos aspectos vamos a tener que ser más pragmáticos, más realistas que idealistas. Y vamos vamos a tener que aprender si de verdad todavía existe en nosotros un espíritu liberal y tolerante. Vamos a tener que aprender a convivir con ciertas cosas que no nos gustan, pero que son preferibles a la guerra y preferibles a la mortandad, ¿no? Entonces nos vamos sin duda a un mundo mucho más pragmático en las relaciones internacionales.
Bueno, dale. Tenemos que agarrar fuerza entonces, porque
Sí.
realmente
O
sí.
sea, o es eso, o nos vamos todos a una guerra nuclear, porque hoy en día sí hay armas mucho más mortíferas que en 1914, o nos vamos todos a una guerra nuclear y, no sé, haremos pinturas rupestres otra vez en las paredes, no sé. No sé cómo sería eso.
Dar el año cero. Muy bien, Ale. Pues bueno, para terminar este episodio, te quería preguntar si tú pudieras dejar a nuestra audiencia una idea clave de tu libro, ¿cuál sería? ¿Qué reflexión te gustaría que ellos se lleven después de esta conversación?
Sí, bueno, un poco en el sentido del instituto y lo que veníamos conversando, o sea, cualquier receta o ideología que te prometa la solución total a la naturaleza falible del hombre y que renuncie a los fundamentos, a los verdaderos fundamentos, lo más seguro es que sea una utopía. Y lo más seguro es que se estrelle siempre contra la realidad política. Entonces, tal vez una visión primero cristiana y después liberal es intentar ver la verdad efectiva de la cosa, o sea, la búsqueda de la verdad siempre. Intentar ver la realidad, aunque sea cruda, aunque no nos guste, aunque nos parezca inmoral, aceptar la realidad tal como es y con base en eso intentar cambiarla. O sea, de nada me sirve, es un ejemplo un poco fuerte y crudo, pero de nuevo, estamos hablando de la crudeza de la realidad. Es como que yo vaya al médico y el médico me diagnostique un cáncer terminal en fase 4. ¿Qué preferiríamos? Saberlo, saber el diagnóstico y luego con ese diagnóstico tan terrible poder ver qué puedo, o sea, cómo podemos, digamos, qué decisión tomar o negarnos por completo ese diagnóstico y optar por el escapismo siempre. Entonces, de nuevo, o sea, no cesar en la búsqueda de la verdad, en la verdad efectiva de la cosa y aceptarla, aunque no nos guste.
Sí, totalmente. Al final lo necesitamos. Creo que no podemos ya hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Creo que como dices, es mejor saber con qué nos estamos enfrentando y qué podemos hacer para poder encontrar una solución viable, ¿verdad? A lo que estamos experimentando. Así que, pues nada, muchas gracias, Ale, y también felicidades por la publicación de tu primer libro. Estoy segura que será el primero de muchos. Así que
Gracias, gracias.
espero también que vendas muchos ejemplares. Y así llegamos al final de esta conversación con Alejandra Martínez Cánchica. Gracias, Ale, por acompañarnos hoy. Y si este episodio te dejó ideas nuevas o te hizo cuestionarte algo, compártelo con alguien que también le interesa este tema. Y si quieres seguir explorando estas cuestiones, no olvides revisar y comprar el libro DoCommerce. Ale, ¿dónde pueden conseguir el libro?
Mira, ahorita se consigue, hay poquitos ejemplares en Sofos aquí en Guatemala. Hay más ejemplares en ediciones UFM, por ahí por ediciones UFM lo consiguen. Y en Amazon, está en Amazon también.
Buenísimo. Así que ya saben, pueden ir a Sofos, a Ediciones UFM y también buscarlo en Amazon para comprarlo. Así que muchas gracias, Ale, y también gracias a todos los que nos escuchan. No olviden suscribirse al podcast Fe y Libertad en su plataforma favorita y seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y otras redes sociales para más contenido y conversaciones como esta. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Fe y Libertad.